Claro. Y para cumplir las exigencias de los papás, de que me exigieron tal cosa, pues entonces voy a admitir.
Aquí, perdón que te interrumpa, para esto, cuando hablamos de sistema nervioso central,
sí, te iba a pedir que me explicaras. Ah, bueno.
Sí, digamos, técnicamente, que dice la psicología y la biología, ¿no? La biología del cerebro, pues hablamos del sistema nervioso central, estamos hablando sencillamente del cerebro y las funciones del cerebro. Es lo que estamos hablando, ¿no? Encontramos el cerebro con sus hemisferios, con sus lóbulos, con lo que implica la funcionalidad, lo que significa la columna vertebral, todo el proceso de la columna, y eso es lo que hablamos de sistema nervioso. Y cómo afecta la mentira y afecta el sistema nervioso.
Claro que sí, está alterado, ¿sí? Uh-huh. Entonces, también es una enfermedad que ya viene biológicamente, ¿sí? Que no simplemente es porque la persona lo quiera, sino que ya es parte de él.
Pero espere, padre, espere, porque es que aquí ustedes me mezclaron dos temas.
Sí.
O sea, por una parte, el padre me está diciendo que, si entendí bien, es que la mentira lleva a que mi cuerpo tenga una reacción.
Exacto.
Que se riega, por decirlo de alguna manera, por todo el cuerpo, para que nuestros oyentes entiendan bien de qué estamos hablando. O sea, esta parte es que cada que yo digo una mentira, de alguna manera mi sistema nervioso lo sabe.
Por supuesto.
Mi sistema interno lo sabe. Empieza a generar una serie de químicos en mi cerebro.
Exacto.
Tanto positivos como negativos, positivos aparentemente, pero que realmente lo que están haciendo es enfermarme físicamente.
Exactamente, y aquí viene un poco lo que está diciendo Alejandra, porque si dice la mentira, genera un estado de bienestar, curiosamente, genera sentirme bien, porque como digamos, tengo una deuda gigante, entonces sigo con la mentira diciendo que yo era el chico.
Logré hacer que el otro crea lo que yo digo.
Y eso me genera un estado de satisfacción, como de bienestar pasajero.
Y es ahí donde está involucrado el sistema nervioso, porque se eleva la dopamina.
Exactamente.
Casi que podríamos decir entonces que me genera ese estrés, pero ese estrés me genera satisfacción con la dopamina.
Que es más grande que el estrés.
Exactamente. Y luego se genera una sensación de satisfacción que va a hacer que yo vuelva y lo repita y el ciclo no acaba.
Y lo que tú decías, en ese sentido es un estilo de vida.
Un estilo de vida, claro, que se convierte en algo químico también a nivel del cerebro.
¡Wow! ¡Qué chévere! No que chévere la mitomanía, sino que chévere el desarrollo que estamos dando.
¿Qué otra cosa podemos decir con relación a los rasgos del mitómano?
Bueno, las mentiras que nos dice el mitómano no siempre pues están desligadas de esta realidad. Tienen que necesariamente ir vinculadas a algún rasgo o algún momento del que el mitómano esté viviendo para que las pueda seguir manteniendo en el tiempo. Entonces, un ejemplo, yo soy hijo de tengo padres ricos porque yo vivo en tal barrio, pero mi estrato socioeconómico dentro de ese barrio es bajo. Nadie lo sabe, pero yo vivo ahí. ¿Sí me hago entender? Uh-huh. Entonces, esa mentira que yo dije de que yo sí soy rico, que sí puedo vivir en un estrato social alto, la puedo mantener y la puede mantener porque está viviendo dentro de ese contexto social.
Exacto. Yo también ubico el mismo ejemplo, digamos, de otra perspectiva. Es como en los colegios, digamos, que el niño, la chica o el chico son de estratos bajos, digamos, pero vive a la moda, con buenas camisas, con todo, y supuestamente se va al barrio donde él vive, pero mentira, se aguanta 2 horas viajando a ese lugar y luego regresa 3 sosteniendo esa mentira. Entonces ya hablamos de ese punto de vista, ¿no? Como tal, ¿no?
Y eso que usted está diciendo me parece a mí interesante y grave a la vez, padre, porque he sabido de casos en universidades, sobre todo, en donde tanto jóvenes como mujeres, por tratar de mantener ese tipo de mentiras, realmente se llega a problemas más graves como la prostitución. Exacto. Por ejemplo. Entonces ahí es donde uno dice, mire que esto va generando situaciones que van a ir degenerando y atentando en contra de la propia integridad del ser humano. ¿Qué otra cosa podemos decir?
Estas historias que el mitómano nos inventa lo ubican a él dentro de una posición de éxito, siempre por lo general. Es lo que él está buscando, mantener un estatus social alto, tener éxito. Y aunque esto transgreda su realidad, es la realidad que él creó y él la va a mantener así las otras personas lo hayamos descubierto.
Claro, porque de una u otra forma, como ya veíamos, aquí ya empieza a entrar en juego lo que explicábamos al comienzo de esa satisfacción que se genera. Igual yo me imagino, no sé si me equivoco, ustedes que son expertos me corrigen, que el mitómano cuando busca que dentro del ámbito en el que se está moviendo, digamos que está en evidencia, yo pensaría que puede migrar a otro ámbito.
Así es. Así es, para sostener su mentira, para sostener su realidad, tiene la facilidad de justificar, fundamentar, porque sale de ese ámbito, digamos, de tal barrio, y se va para otro barrio, se va para otro barrio, o sea, tiene como esa tendencia, ¿no?
O sea, en el ejemplo que estamos poniendo, que es de cambiar del barrio, casi que yo me voy para otro y digo, no, es que allá empiezo a como a inventar
la gente,
acomodar la situación.
Que mi trabajo está mejor, exacto, que aquí está más bonito, que mis vecinos.
O sea, cada vez vamos adornando y poniendo más florecitas a nuestra
siempre
vida.
Siempre vamos a estar diciendo
así
mentiras.
Es.
Ok, ¿qué otra cosa podemos decir?
Hablemos de cómo sabemos si nosotros somos mitómanos.
Y eso es importante porque de pronto puede darse que y es muy usual, ¿no?
Sí,
uno,
claro.
Es muy difícil que uno como ser humano sepa reconocer tanto las cualidades que tiene como los defectos. Asimismo es muy difícil verlos y más cuando se trata de una patología,
exacto,
pienso yo.
Yo tengo una inquietud frente a esto, es antes de tomar estos elementos. Bueno, hemos hablado de la verdad, ¿cierto? La verdad, la importancia de la verdad. Y la ética, pues, se ha distorsionado en la actualidad. La ética, recuerdo mucho en clases, hablaba con X estudiante y me decía este estudiante, no, profe, pero es que ahorita eso no se hace. Entonces, ¿para qué seguir esto si eso no se hace? O sea, la ética se ha distorsionado. Bien, entonces, la espiritualidad. Yo no sé hasta qué punto la espiritualidad, hasta qué punto la filosofía, hasta qué punto como que las ciencias como que aportan, ¿no? Antes de identificarnos, ¿no? Identificarnos como personas mentirosas o no. Entonces, o mitómanas más bien. Entonces, no sé en ese sentido, es como la pregunta que me genera lo último que escuchamos, ¿no?
Sí, para usted ha dicho el ámbito de la espiritualidad y decíamos sobre, y tú también lo decías, sobre Jesús, que es verdad, camino y vida, ¿no? Uh-huh. En el cristianismo se plantea eso como un punto importante. No es la verdad típica occidental o concepto griego, sino la verdad representada en Jesucristo, si hablamos desde una espiritualidad cristiana. Pero hablando desde una espiritualidad en la que busca en el ser humano una armonía y una integridad, claramente la mitomanía no concuerda o genera conflictos en las personas para que sea integralmente estable en lo que es espiritual. Entonces, ¿cómo la espiritualidad aporta? Claramente desde lo que es el evangelio, sobre lo que es la búsqueda del bienestar también de nosotros bajo el proyecto de vida, desde el cristianismo, la espiritualidad de la que nos constituye, y también por el bienestar del otro, porque no solo somos unos egos individuales, sino en el cristianismo y en muchas espiritualidades se entiende el bienestar del otro, el alter, el prójimo, y tenemos que tomar conciencia, si es mitómano, incluso no se toma esa conciencia, pero si se tiene la oportunidad con un ejercicio de acompañamiento, que eso nos está llevando a hacerle daño a otros, de que les estamos perjudicando, incluso luego nos perjudicaremos nosotros y no encontraremos caminos y con salida, sino que es como un abismo para nosotros mismos si tenemos estas tendencias compulsivas como lo que es la mitomanía. La espiritualidad viene a ayudar muchísimo porque nos orienta, nos guía de una manera en que nos aporta. Claramente, como decimos en la luz de Jesucristo, la espiritualidad se complementa con la psiquiatría, con la psicología, con la medicina, y no solo la espiritualidad, sino cómo complementar todo para ayudar a una persona. Pero queremos afirmar que la espiritualidad también tiene un ejercicio interesante y sobre todo también si lo hacemos desde el cristianismo.
Si es cierto, en la Biblia ustedes van a buscar, no van a encontrar la palabra mitómano por ningún lado.
No, eso es ya.
Pero sí van a encontrar ejemplos de vida. Hay libros como La Sabiduría, hay libros como Los Salmos, los Evangelios, como ya Aliro nos lo comentó, en los cuales digamos que se dan pautas de vida. Son esas pequeñas pildoritas. Si uno coge un libro, por ejemplo, como el de Sabiduría, como el de Proverbios, son libros que dan pequeñas píldoras de por qué la verdad. O sea, por qué es importante en una sociedad. Los profetas, ¿qué era lo que trataban de visibilizar, precisamente? Esa falta de verdad y como de transparencia frente a una sociedad que finalmente la hace una persona, pero afecta a todo un grupo, a toda una comunidad.
Yo recuerdo mucho una cita bíblica, me recuerdan ustedes, un juicio, o sea, le iban a quitar un terreno, entonces hubo falsos testigos.
Bueno, en varios profetas está.
Exacto, sí, y que viene el profeta y como que, entre comillas, maldice a esos falsos testigos, ¿no? O sea, aparece que la vida cotidiana, que en la parte del juicio debe haber testigos veraces, ¿no? Lo encontramos también en Jesús. Jesús, que hubo también falsos testigos, ¿no? Total, y todo lo total. Que implica. Entonces, no están hablando de la mentira, no están hablando del mitómano, pero sí hechos concretos, ¿no?
Se habla de la verdad, se habla del justo. ¿Quién es el justo por excelencia? El justo por excelencia, pues ya sabemos que es Dios, es Jesucristo mismo, pero el justo es aquel que sigue los preceptos, no solo los preceptos de Dios y lo que está escrito, sino el que transparenta una vida que sea provechosa para una comunidad en general. El ejemplo que usted pone, hay varios indudablemente en la Biblia de ese estilo, en el cual es una de las mayores transgresiones que puede haber. ¿Por qué? Porque es que a partir de ahí se juega hasta con la vida de las personas, se juega con la integridad de una persona, se juega con todo lo que una persona ha construido a lo largo de su vida para que llegue una palabra o dos palabras dichas por X o Y razón y acaben con eso.
Así es.
Puedes saber si una persona es mitómana o incluso si tú eres mitómano, si cambias tus historias todo el tiempo, incluso cuando ya has defendido una por encima de lo que sea. Entonces te la vuelven a preguntar y como que ya dudo ahí en la secuencia de los hechos, entonces pues puede ser una clave. Otro, exageran demasiado los relatos acerca de cualquier cosa que estén contando. Entonces dan detalles que tú nunca les has pedido que den, cuentan más allá de lo que uno les está pidiendo, hacen incluso actuaciones de lo que les sucedió. Tercero, viven una especie de realidad paralela. Entonces le dan significado a los conceptos de la mentira y de la verdad. Entonces para ellos la verdad es absoluta de lo que ellos están diciendo y nada de lo que dicen es mentira.
En ese sentido la persona es cerrada, hay criterio.
Exacto.
Como su mundo, su realidad.
También se defienden enérgicamente ante cualquier cuestionamiento de lo que están diciendo. Y último, suelen pues evidentemente tener baja autoestima, aunque pues claramente nunca lo van a demostrar.
Una inquietud, no sé, una inquietud que me sale eso según lo que estás diciendo es la persona chismosa, comunicativa técnicamente, como lo dicen ahora, porque hasta eso lo disimularon. Sí. Es mitómana también, porque genera un ambiente diferente en su conversación.
Incluso
y se le cree y genera una cantidad de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces también es una...
Si pues, no lo había visto desde ahí.
Además que yo pienso que se está buscando uh-huh. precisamente ser centro, padre. Exacto. O sea, el chismoso, el que comunica... Dale. Pues obviamente está buscando inventando. Eso, o sea, ¿cómo está usted bien informado?
Exactamente.
Entonces, pues obviamente, y además que generalmente, pues las historias para que se hagan más interesantes hay que adornarlas, entonces ahí es donde entraría la mitomanía.
Sí, nunca había visto ese punto de vista, pero sí es interesante darnos cuenta, si soy comunicativo, si invento historias frente a una persona, algo tengo yo de
sí.
mitomanía.
Claro.
¿Qué otra cosa podríamos decir de eso?
Pues debemos tener en cuenta cómo podemos tratar a un mitómano, cómo lo podemos uh-huh. ayudar o qué puedes hacer tú
esa
en caso de que seas un mitómano.
Muy, muy, muy importante. Una vez que sí. reconozcamos que somos mitómanos uh-huh. o que alguien muy cercano a nosotros es mitómano, debemos saber cómo tratarlo, pero antes vámonos con una segunda canción.
Bien, entonces vamos con Mientes de Camilo.
Llegaste a mi vida para enseñarme tú. Supiste encenderme y luego apagarme tú. Te hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor lo conseguí. No eres la persona que pensé. Que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. mejor sin ti. Voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti. El tiempo hizo lo suyo y comprendí, las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí.
Esta canción nos hablaba pues de las mentiras que se dan en una relación amorosa.
Mientes.
Entonces, ¿cómo es? Exacto. ¿Cómo esas mentiras pudieron lograr o no que una persona se enamorara del otro? Qué triste también.
Triste, tristísimo, sí. Porque esa parte nos da para un programa entero, padre, porque es que cómo se puede afectar una vida con eso.
Muchísimo.
Pero pues desafortunadamente el tiempo no nos da, pero prometemos en un futuro tratar
ese tema. En las relaciones humanas la mentira. Sí,
claro, eso es súper importante.
Que es como tan
con
natural, entre comillas, y realmente no lo es. Eso es ya, es como una enfermedad.
Y se ha naturalizado también por lo mismo, vamos corriendo barreras.
Exactamente.
Alejandra nos iba a hablar de cómo tratar a un mitómano y qué podemos hacer.
Bueno, el primer paso para seguir es que debemos consultar a un especialista para que este nos diga y nos haga cualquier tratamiento o primero una observación, una evaluación, si sí si estamos presentando tal trastorno, es que ese trastorno suena muy feo. Bueno, lo otro que podríamos hacer es hablar de la situación, saber y ser conscientes un poco de lo que estamos presentando. Esto también nos llevaría a acudir a un terapeuta.
Ahí yo tengo una pregunta y es, o sea, esto suena muy bonito y es el ideal, decir, vamos a un terapeuta y voy a hablar con una persona. Pero es que pienso que si yo confronto a una persona diciéndole así sea de la manera más amorosa del mundo, oiga, es que usted es muy mentiroso, usted tiene un trastorno, usted es mitómano, la reacción pues no va a ser para nada bien recibida.
Satisfactoria.
Exacto, y fuera de eso no me va a decir fácilmente, sí, vamos a un especialista.
Claro. Claro, es frecuente que un mitómano no vaya a ir a un terapeuta.
No por iniciativa propia,
claro que sí, sino de pronto por un familiar que te lo diga, que te acompañe en todo este proceso, que te pueda decir, ven, yo sé que tienes un problema, vamos a hacerlo, pero no como atacándolo, sino que tú eres un mentiroso y tienes que tener un tratamiento, sino simplemente como un acompañamiento muy suave donde la persona se sienta que sí va a recibir una ayuda y pueda aceptarla de tal manera que pues inicie su tratamiento para pues poder llegar a sentirse mejor, a una mejor vida.
Digamos que en ese sentido sería bueno, por ejemplo, si yo tengo un mitómano a mi lado, decirle, oye, yo a ti te quiero mucho, tú eres una persona importante en mi vida, pero pienso, no sé si esté equivocada, pienso que estás teniendo este problema, ¿por qué no exploramos? Porque es que es difícil. Yo digo, ¿cómo aborda uno este tema con una persona? La primera reacción yo pienso que va a ser no solo de rechazo, sino agresiva.
Exacto, y en ese sentido también es importante en ese diálogo, tanto terapéutico o también en la familia, en el lugar donde esté la persona, mostrar los hechos. O sea, por es supuesto. Importante siempre mostrar los hechos. ¿Por qué lo digo? Porque como el mitómano tiende a disfrazar la realidad y a justificarla muy bien, porque por eso siente el placer de ser mitómano también, y mostrando una realidad totalmente diferente, entonces ir mostrando hechos. O sea, los hechos aquí son como la garantía de muestra de que la persona no está bien. Y en ese sentido también ubicar cómo está construido sobre un espejismo, su propia vida. O sea, mostrar que no es real y que en cualquier momento va a caer uh-huh. por sí mismo y las consecuencias. Decíamos antes que la persona no es consciente, es como invitarla en la medida de lo posible
a que
sea consciente.
Sí, padre, digamos, si sabemos que tal persona ya lo tenemos fichado, que nos dice mentiras, es hacerlo caer en la realidad, uh-huh. es decirle, no, mira, tal cosa, y sostenerlo, porque esta persona nos va a seguir enredando y nos va a seguir diciendo la mentira y la mentira para lograr que nosotros le creamos, y no uh-huh. es mantenernos en nuestra situación. Y yo creo que esto lo puede lograr más que toda la familia.
Claro
que sí, porque la familia está siempre en contacto con la otra persona y sabemos que lo podemos llegar a lograr y acompañar en todo ese proceso. Uh-huh. Y es hacer que la persona llegue hasta el punto de decir, ok, sí, es verdad. O sea, llegar a que la persona llegue a tal realidad, aunque sabemos que pues ellos hacen todas sus mentiras en la realidad, pero en cierta parte pues no es tan real.
Exactamente.
Ahí me surge una pregunta con lo que dice Alejandra, padre, y es... Uh-huh. que indudablemente siempre el primer ámbito para sanar cualquier situación de la vida es la familia. Pero existe la posibilidad de que la mitomanía de una persona le lleve a tener un comportamiento en su grupo familiar y un comportamiento diferente ya afuera.
Es sí. posible, es claro posible, sí. porque digamos es ubicar otra realidad diferente. Uh-huh. Un caso, por ejemplo, las que sufren de un poco la infidelidad, ¿no? Que tiene otro término técnico, son personas que tienen dos, tres familias al mismo tiempo, cada una se cree el cuento de...